a verificar las personas que están conectadas. Les pido por favor que me vayan prestando atención. Recuerden que deben decir que están presentes, si es posible mostrar su video. Después, si es necesario, lo apagan para una mejor conexión. Ana Loro, Mariela.
Presente, buen día.
Mariela, buen día. Oscar Venegas.
Estaba.
Sí, ahí lo veo.
Oscar Venegas.
Tiene el micrófono apagado.
Tiene el micrófono apagado, sí, ahí está.
Le ha congelado la imagen. Listo, seguimos. Claudia Brusasca.
Presente.
Claudia.
Estoy presente.
Muy bien, Oscar, muy bien. Mercedes Camderos.
Presente.
Marcelo Casabene. Hola, Mercedes.
¿Qué tal?
Marcelo Casabene.
Buen día, presente.
¿Qué tal, Marcelo? Diego Castillo.
Buen día. Ya presente.
Walter Holguín. Osvaldo Donadel.
Buenos días, presente.
Presente, Raúl, discúlpame, tenía apagado el micrófono.
¿Qué tal? Hola, Osvaldo. María Luz Egel.
Buen día, presente, ¿cómo les va?
¿Qué tal, Luz? ¿Todo bien? Mauricio Filipa.
Presente, buen día.
¿Cómo vamos a abrir? Sonia Flores.
Presente.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Sonia?
Presente, presente, buen día.
Sí, sí, perfecto. Sonia.
Hola, Marce.
Silvina García.
Buen día, presente.
Ahora, ¿qué tal? María Garraza.
Hola, Raúl, buen día, acá estoy presente.
Hola, Ana. González Lidia. ¿Me escuchás, Lidia? Heredia Aguiar, Belén.
Hola, buen día, soy la suplente.
Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Teresa Ibáñez. Marcela Cordich.
Hola, buen día, presente.
¿Qué tal, Marcela?
¿Qué tal?
Marcos Lucero.
Hola, buen día, presente.
¿Qué tal, Marco? Buen día. Martín Rinaldes Tosi. Martino Roxana.
Hola, buenos días, presente.
¿Qué tal, Roxana? Facundo Monti.
Hola, Raúl, buen día a todos. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Facu? Bien. Nadia Musevic. ¿Qué tal? Buen día, presente. ¿Qué tal, Nadia? Buen día. María Isabel Ochoa.
Buen día, presente.
¿Qué tal? Buen día. Lautaro Ojeda.
Hola, buenos días, presente.
Hola, Lautaro, ¿cómo estás?
Bien. No, te quería escribir por el chat, era para avisarte que cerca de las 11 me tengo que desconectar.
Perfecto.
No funcionaba.
No hay problema, Lautaro, muchas gracias.
Listo, gracias.
Jorge Holguín.
Presente, buenos días.
Buenos días. Enzo Olmedo. Ortega Hernán. Ah, viene Cuello Leandro en su lugar. Cuello Leandro. Gabriela Páez avisó que no venía. Ah, ¿está Gabriela? Ah, perdón, sí, sí.
Ah, está, ahí se está conectando. Ahí lo esperamos entonces. Zulma Perazzi.
Presente, buen día.
¿Qué tal, Zulma? Marcela Printista.
Presente.
Hola, Marcela.
Buen día.
Ribota avisó que no podía venir y Sanjurjo tampoco. Rosales, Leila Nair.
Hola, buen día, presente.
¿Qué tal? Buen día. Francisco Sosa. No, creo que no tiene micrófono, Francisco, pero ahí lo vi que estaba conectado. Gabriel Toñelli. Macarena Videla.
Buen día a todos, presente.
Hola, ¿qué tal, Macarena? ¿Cómo va? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ausentes de 36, o sea que tenemos 26 presentes, ya tenemos quórum para dar inicio a la sesión.
¿Cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días.
Buen día.
Un gusto de ver.
Hola, buen día.
Buen día.
Buenos días.
Así que vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a tratar de hacer un informe lo más rápido posible para dar lugar al orden del día que hoy es extenso de rutina, pero extenso. Comentarles que hemos tenido muy buenas experiencias la semana pasada al iniciar los exámenes presenciales y o virtuales en condiciones especiales, los exámenes generales, perdón. Así que generalmente hemos felicitado a los decanos, a las facultades, a las secretarias académicas que han trabajado mucho en la situación de extraordinaria por la cuestión administrativa. En el día de hoy estas felicitaciones van a ser extensivas a los secretarios generales de las facultades que han trabajado muchísimo, que han sabido desde el comienzo que se exponían o nos exponíamos como facultad, como universidad, seguramente a situaciones no previstas, a críticas, pero la verdad que ha sido conmovedor ver cómo se han trabajado de cada una de las 8 facultades para contener a todas las particularidades que pudiesen suceder en la universidad en la semana pasada, y también descarto que será así en estos 4 días de esta semana, para dar inicio a algo muy novedoso en el país, que fue la presencialidad de exámenes, y que fue decisión de este Consejo Superior, que pudimos, a través del Secretario General, también en la Comisión de Seguimiento, poder acordar con todos los gremios docentes, poder acordar con el gremio APUNS no docente, y poder acordar con las 2 agrupaciones estudiantiles, que son gestión de los 8 centros de estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis. Así que hago extensivo ahora entonces a los secretarios generales de las 8 facultades por la logística, las felicitaciones, y en el rectorado, en la persona de Carlos de Marchiasi, que es el secretario de Logística y Servicios, que puso a disposición el sector no docente en cada uno de los controles, de los monitoreos de ingreso, en cada una de las brigadas que iba rotando para hacer la cuestión de sanidad correspondiente de los protocolos. Así que entiendo, y ojalá así sea, que ha sido un muy buen inicio. Creo que por ahí a las universidades, a los colegios, a la educación en general, se le pide cuestiones que no tenemos en otros lugares. Uno está a los fines de semana en lugares turísticos o está en el centro de San Luis y muchas veces va a bancos, a farmacias, a ferreterías, y muchas veces ve que a nosotros se nos pide el triple, y está muy bien que así sea, y estamos dispuestos a mejorar lo que no haya sido suficiente y a sostener lo que sí haya sido suficiente. Entendiendo de que todo lo que nosotros hacemos es, como Consejo Superior y como universidad y en mi persona, es tratar de atender todas las particularidades para brindar el servicio de educación superior y hacer lo imposible para que este año sea lo menos perjudicial para los chicos, para los docentes y para los no docentes. Así que este era el primer tema que quería charlar hoy con ustedes. Comentarles que está muy avanzado el convenio con Argentina Futura, Jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación. Es un espacio que ha ido surgiendo muy importante entre el SIN, las cámaras de la industria, la Cámara de Comercio, los principales actores económicos, culturales de la Argentina, en donde las universidades nacionales vamos a participar mirando una agenda 2030 de nuestro país. Así que vamos a estar muy atentos en el segundo semestre, porque seguramente va a demandar una participación de una universidad. Cuando digo de la participación de la universidad, no de los representantes, sino de los actores de la comunidad universitaria. Comentarles que el plenario de rectores del segundo semestre va a realizarse el día 4 de septiembre. Debía realizarse en la provincia de Jujuy, por cuestiones de la pandemia, seguiremos con la modalidad virtual. Va a ser un plenario muy importante porque, por ejemplo, en ese plenario los rectores tienen la obligación de aprobar algún tipo de presupuesto pensando en el 2021. Así que, entre otras cosas, allí será la sesión de aprobación de este presupuesto. También en los plenarios de los últimos años se estila escuchar la palabra de los secretarios generales de los gremios docentes y no docentes, así que hay que estar atentos allí por el tema paritario del segundo semestre. Como tercer tema, comentarles que hemos seguido firmando convenios de la app de trazabilidad desarrollada por Germán Chena, por la Secretaría Académica de la Universidad. Hemos ya firmado, además de la Villa de Merlo, con la Cámara de Hoteleros, con la ciudad de Villa Mercedes, la semana pasada el Intendente Frontera, y con la Municipalidad del Trapiche. Ya funciona en la Municipalidad del Trapiche hace unos 5 o 6 días. Está en el día de hoy, empieza a funcionar en la Villa de Merlo, y empiezan las capacitaciones también en la Cámara de Hoteleros y Cabañeros de San Luis. Y hemos tenido la visita de personal del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, personal de la ULP, para un proceso de acreditación que el gobierno de la provincia quiere realizarle a la aplicación para ver si tiene la posibilidad de ser recomendada por el Comité de Crisis Provincial para la utilización en toda la provincia. Comentarles también que a nivel interno en la universidad, en el Centro Universitario San Luis, hemos también acogido otro desarrollo, que esto fue realizado por el Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales. Lo habrán visto los que han llegado al edificio de la universidad, que es un código QR para el ingreso, en donde además de la practicidad del ingreso, proporcionándonos una foto de nuestro código QR, a nosotros nos da una información online muy importante, que es cumplir con los protocolos que nos hemos comprometido ante el Comité de Crisis, que es nunca tener una congestión dentro de los edificios que supere el 50% del total que comúnmente tenemos. Así que esto nos da importantes informaciones. Este sistema de QR local se hace sobre base de datos de empleados docentes, no docentes y de gestión. Así que para nosotros es una herramienta muy potente desde la toma de decisiones. Así que vamos ahora a iniciar en el DOSPU, en el comedor universitario, y lo tenemos ya preparado para estar a disposición de la escuela normal para cuando se decida el regreso a clases. Así que nos parece muy importante el desarrollo de esta otra cuestión tecnológica que nos da información valiosa. Comentarle de que seguimos ultimando, enviando detalles, firma de convenios, anexos y contratos con respecto al Ministerio de Obras Públicas de la Nación para la pronta licitación del bloque 3 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. La verdad que hay un trabajo arduo de la Secretaría de Hacienda para cumplimentar todos los convenios, que son muchos, en tiempo récord para poder licitar en las próximas semanas, así que los voy a tener al tanto de esta situación, porque hay que seguirlo muy, muy de cerca. Así que ojalá que pronto el nuevo objetivo es llamar a licitación en las próximas semanas. Comentarles que el día jueves próximo, 20 de agosto, estimo que en horarios de la mañana, estaremos confirmando en el día de hoy, vamos a firmar con el gobierno de la provincia la firma de la cesión del derecho de superficie con el gobierno del predio del barrio Rawson, que aprobó el Consejo Superior la semana pasada. Así que hemos hecho una contemplación o un anexo o una inclusión de cuestiones que utilizamos en esta semana para conversar con docentes, investigadores de la universidad que tienen presencia en el barrio Rawson en materia de extensión desde hace muchos años. Así que dentro del convenio va a existir expresamente el compromiso de que toda la presencia de la Universidad Nacional de San Luis continúa con el normal funcionamiento en los espacios donde normalmente está, así que no se ve afectado por la construcción de este predio deportivo. Así que esto será el jueves próximo 20 de agosto, estimo en horas de la mañana, del mediodía, así que seguramente vamos a avisarlo algún día, un día antes. Comentarles que hoy a las 2 de la tarde tengo una reunión con el gerente zonal del Banco Nación para un reajuste del canon plan sueldo que la Universidad Nacional de San Luis está comprometida con el banco a través de un convenio que todavía tenemos varios años por delante, pero en negociaciones y en conversaciones con el banco hemos acercado a las partes en función de poder acercar más servicios, más canon que el Banco Nación le retribuye a la universidad por tener las cuentas oficiales y el plan sueldo de los empleados en esa institución. Y hemos solicitado ya, que venían negociaciones, pero estaba un poco demorado, la urgente construcción de más cajeros automáticos aquí en el edificio de la universidad. Así que hoy a las 2 de la tarde vamos a tener precisiones, pero entiendo por lo que venimos conversando de que vamos a tener novedades satisfactorias en los tres puntos. Más servicios, más aumento del canon porcentual que brinda el banco a la universidad como recurso propio y la construcción de más cajeros en lugares que, según hemos conversado con ellos, serán en el patio previo al ingreso a la biblioteca de la universidad. Comentarles que tuvimos una reunión con la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la provincia. Se habló de algunas demandas de capacitación que haremos en conjunto y la universidad prontamente va a firmar con la responsable, la secretaria provincial Ayelén Massina, sobre una capacitación puntual sobre aspectos de género. Se le informó que desde la universidad hay dos medidas que estamos llevando adelante que creo y entiendo que van a robustecer la aplicabilidad de la cuestión de la temática de género en la universidad. Una tiene que ver que hemos nombrado como responsable de la red universitaria de género a la especialista Silvina Galeto de Villa Mercedes, de FASEGIS, secretaria de posgrado de la facultad, y que en las próximas semanas vamos a enviar aquí al Consejo Superior una nueva visión del tratamiento de género que de programa UNSL Género queremos migrar, porque entendemos que así se merece, a la creación de un consejo de género en la universidad, en donde haya más voces, en donde haya más representaciones y que provengan de distintos lugares. Así que estamos pensando en la composición, estamos armando ese proyecto y va a ser una de las 10 medidas que la universidad va a tomar como políticas del año 2020 al 2021, después del 17 de septiembre, cuando ya habremos cumplido un año de gestión. Comentarles que tenemos ya el plan anual de compras de la universidad, que ha retomado su rumbo después de este fallido 2020 que iniciamos con pandemia. Al tener ya la administración de los no docentes aquí en la universidad, hemos podido retomar el rumbo el día 28 de agosto se abrirá el módulo de artículos para servicios generales, también el módulo para tóner y tintas, se abrirá también el 1 de septiembre el módulo, estoy hablando de licitaciones, ¿no? Hay que enviar las necesidades antes, la fecha que estoy anunciando es apertura de licitaciones el día 1 de septiembre de materiales y productos de papel, accesorio y suministro de oficina, el 2 de septiembre equipo, accesorio y suministros médicos para DOSPU, el día 7 de septiembre equipos y componentes para implementación de redes, el 8 de septiembre suministro y accesorios electrónicos de iluminación, componentes de fabricación de estructuras, obras y construcciones, el día 9 de septiembre, de muebles, de mobiliario, de electrodomésticos, de productos electrónicos. El día 25 de septiembre, de sistemas, equipos y componentes de distribución de calefacción y aire acondicionado. El 1 de octubre, componentes y suministro de comunicación, equipo informático y periféricos. El 5 de octubre, herramientas, maquinarias y elementos de protección. El 6 de octubre, instrumentos musicales, equipos, suministros, recreo de imprentas, fotográficos y audiovisuales y accesorios varios. Y el 20 de octubre, equipos de laboratorio de medida y de observación para la docencia y la investigación. Así que esto es importante para saber que la vida administrativa de la universidad también trata de ir en el mismo sentido de recuperar la normalidad y le vamos dando vida como corresponde y como son los pasos a seguir desde el punto de vista técnico para la compra y adquisición de materiales. También la semana pasada hemos firmado con Pinta San Luis el inicio de las obras para pintar el bloque 1 y el bloque 2, así que seguramente en las próximas semanas, una vez acordado los diseños con las decanas de química y de matemática, ya empezarán a ver que se inicia la obra. Esto fue firmado con la Secretaría General de la Gobernación. La universidad también participa, ya desde hace un par de semanas, de las primeras reuniones preparatorias del CIN para el tratamiento sobre ley de educación superior. Se nos ha invitado a tres ejes de diagnóstico que tienen que ver con la ley propiamente dicha, el segundo eje, la articulación con el nivel secundario, y el tercer eje con la cuestión de acreditación. Nos está representando la Secretaría Académica, Ana María Corti, la Subsecretaría Académica Montiel y la Subsecretaria de Acreditación Gagliardi. Así que una vez que tengamos la primera aproximación, seguramente en las participaciones de foro y de construcción de consensos, ya vamos a pedirle a este Consejo Superior que las voces que representen a la universidad sean lo más variadas posible. Comentarles que el día jueves a las 18 horas es el encuentro número 12 de UNCL Dialoga, que va llegando ya a su fin. Son tres encuentros, termina el 27 de agosto, y en esta oportunidad estará moderada por mí la mesa en donde tendremos de invitados al senador Martín Lustó, economista, y al diputado por San Luis, Alejandro Cacase. El tema será institucionalidad y economía en tiempos de pandemia. Y por último, comentarles de que quiero hacer destacar y felicitar a tres dependencias que jamás cesaron sus actividades en la universidad desde el 20 de marzo y tienen que ver con la obra social de la universidad, la vigilancia de la universidad y los servicios de comunicación. Con respecto a la DOSPU, siempre es noticia por lo que hacía mal o por las críticas que hemos tenido en los últimos años sobre nuestra obra social. Y es de esos lugares en donde cuando las cosas se hacen bien, parece que es normal. Y cuando se hacen mal, se destaca la cuestión que sucede. Así que comentarles, acá le pedí un pequeño informe al presidente de cómo se comportó DOSPU desde el 25 de marzo al 7 de abril del 2020. Solo en esa semana, donde fue una semana difícil porque el confinamiento fue grande, la cuarentena fue dura, y en esa semana del 25 de marzo al 7 de abril me pareció importante verla, cuantificar o tener magnitud de lo que se hizo en DOSPU, tanto DOSPU San Luis como Villa Mercedes. El presidente es César Almeida, el vicepresidente Marcelino Insúa, y todo el directorio de DOSPU hicieron lo tendiente a sostener la obra social con los mismos servicios o mejores, en condiciones muy difíciles, porque también hubo un compromiso grande e importante por parte del personal. Por ejemplo, el Departamento de Afiliaciones, en esa semana del 25 de marzo al 7 de abril, tuvo 260 consultas por correo electrónico y 180 consultas telefónicas. El Departamento de Reintegro procesó 60 consultas también por cuestiones electrónicas. La Auditoría Médica tuvo 300 consultas por WhatsApp, 483 pedidos de autorizaciones vía correo y 170 pedidos de psicoterapia individual. En prestaciones médicas llegaron 320 consultas vía telefónica y 180 vía correo electrónico. La Dirección Médica pudo colaborar en la diagramación y ejecución de diferentes medidas adoptadas para el personal a distancia y afiliados, y también pudimos capacitarnos en bioseguridad, que para esa semana era fundamental. El área social tuvo 9 monitoreos y seguimiento de internaciones domiciliarias vía telefónica, 9 en una semana. 20 consultas vía correo telefónico sobre el aseguramiento de discapacidad y ortopedia. 60 recetas sin costo en atención médica y 120 recetas a cargo del afiliado en esa semana de confinamiento. Hubo 250 consultas telefónicas en farmacia y 180 solicitudes de medicamentos vía electrónica, y se empezó a implementar mediante delivery y tuvieron 52 envíos de medicamentos. El Departamento de Sistematización de Datos tuvo 450 consultas vía correo, 345 nuevas cuentas de usuarios generadas en función de que se venía la virtualidad, y hubo una aplicación y actualización diaria en los instructivos y en las páginas de DOSPU. Se llevó a cabo en silencio y con mucha eficacia la campaña de vacunación. Fuimos una de las obras sociales que fue más efectiva y rápida, poniendo 60 vacunas antigripales, 60 en la Villa de Merlo y 10 de antineumocóquica. 550 vacunas antigripales en Villa Mercedes y 1.100 vacunas antigripales y 300 vacunas y 200 vacunas varias dentro del calendario nacional de vacunación para niños o mayores. O sea que hacen un total de casi 2.500 vacunas puestas por nuestra DOSPU. Así que destacar el trabajo tanto de DOSPU como del Servicio de Vigilancia y de la cuestión de la Secretaría de Comunicación, que nunca dejaron de brindar su servicio en momentos donde no estaba tan claro qué debía hacerse y qué no debía hacerse, así que hubo un compromiso por la universidad, como el que después acompañaron las y los docentes y los chicos de la universidad, los alumnos y los estudiantes, para tratar de continuar. Antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, habíamos pensado y seguimos pensando de que es un tema muy importante para nosotros la situación del inicio del segundo cuatrimestre y de las condiciones. Así que le voy a dar la palabra a la decana Marcela Printista para que nos comente el consejo cómo va la cuestión del proyecto y si para el primero de septiembre podríamos tener ya aquí en el Consejo Superior alguna propuesta consensuada o lo más consensuada posible para fijar fechas y modalidad del segundo cuatrimestre. Marcela.
Sí. Buen día, rector, buen día. Nosotros le habíamos pedido al rector, o le habíamos comentado al rector, que estamos trabajando todos los decanos, los 8 decanos, en una normativa que sería muy similar, o que toca los temas similares a la 39, a nuestro plan de contingencia del primer cuatrimestre. Un plan de contingencia para el segundo cuatrimestre. Lo vamos a presentar al Consejo Superior para que, por supuesto, pase por todas las comisiones, para que sea debatida por docentes, por alumnos, por toda la comunidad, y a lo que el rector también me agrega, que bueno, también los gremios, es necesario que la conozcan y hagan su opinión. Nosotros, después de la última reunión de trabajo, le habíamos pedido al rector, y es lo que él me pide que les comente, por lo menos la fecha del cuatrimestre, porque hay muchos docentes y alumnos que, bueno, por alguna razón no conocen o tienen dudas de cuándo empezaría el cuatrimestre, si se mantiene el calendario original que se aprobó a principio de año. Entonces, en ese anteproyecto, la propuesta sería que el cuatrimestre empiece el 22 de septiembre y termine el 18 de diciembre. Es un cuatrimestre de 13 semanas, para, bueno, después dejar las dos semanas de las fiestas, que va a haber mucho movimiento en este año. Eso es solamente lo que hemos acordado, bueno, adelantarle al rector, y que el rector, bueno, en este caso lo estoy haciendo yo, les adelantara a todo el Consejo Superior. Igual esta es nuestra propuesta, que va a ser formalizada en un anteproyecto que presentemos por mesa de entrada. Eso es todo, rector.
Gracias, decana. Sin iniciar el debate, me parecía importante, y le agradezco a la decana Marcela Pintista, y en su nombre a todas, en función de traer tranquilidad, de que no es que hoy nos hemos olvidado de la situación, sino que también creo que es importante en estas dos semanas ir consultándolo y mejorando cualquier cuestión, pero que la fecha de inicio ya esté pensada y estemos todos trabajando para que la fecha de finalización sea esa, para nosotros es muy, muy importante. Así que, bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy en cuestiones del orden del día. Antes, me quiero sumar a los felicitados recién, como fue DOSPU, como fue el Servicio de Vigilancia y como fue la gente de comunicación, a unas personas muy importantes para nosotros desde que empezamos la virtualidad del Consejo Superior, y que seguramente ustedes los han tenido en sus propios consejos directivos, que son el personal de la Dirección General de Informática, para nosotros el Centro de Cómputos. Así que aquí los tengo a los muchachos, y hemos venido en épocas muy difíciles, así que saludo, como hacen en otras transmisiones, hay que también ponerle nombre y apellido a ellos. Así que a Juan Balaguer, a Carlos Lucero, a Mariano Raceto, que hoy no lo veo por acá, pero lo vamos a saludar igual, y a Luis Macías, que bueno, que junto a los chicos y chicas del Consejo Superior han estado siempre aquí con nosotros cada martes, en cada comisión y en cada directivo de las decanas de aquí de San Luis también. Así que felicitar a ellos y felicitar sobre todo a su responsable directo, que es Pablo Altemir, que realmente han estado en momentos muy críticos y difíciles, brindando siempre una solución y el apoyo técnico que ellos han brindado. Así que muchas gracias. Secretaría.
Gracias, rector. Continuamos con el orden del día. Tenemos avisos de inasistencia para la sesión del día de la fecha. Decano Ribota, por razones académicas, y el vicedecano también de la FICA, Waldo Sanjurjo, por razones de salud, el consejero Nano Ortega, por razones particulares, la consejera Bárbara Díaz, por razones académicas, Martín Rinaldi Tosi, el consejero graduado, avisó a último momento que tenía problemas de salud, no iba a poder conectarse a esta sesión. Y además tenemos avisos para retirarse de manera anticipada: la consejera Páez Gabriela a las 10:30, Facundo Monti a las 11, y nos había avisado también la consejera Brusasca a las 11 de la mañana, y Lautaro Ojeda, como lo dijo recién cuando tomábamos asistencia, también a las 11. Ahora coloco en el chat para votar las inasistencias. Tiene que hacer la moción el señor rector.
Bueno, entonces ponemos a consideración lo informado por secretaría, y ya a través del chat procedemos entonces a votar por afirmativo o negativo lo informado sobre la justificación de inasistencias. Muy bien, tenemos entonces ya el voto afirmativo de la justificación de inasistencias. actas a consideración.
Hemos, a través de la dirección del Consejo Superior, circulado mediante correo electrónico, el acta número 415 corresponde a la sesión del 4 de agosto. Hemos recibido algunas correcciones, las cuales han sido incorporadas. No sé si alguien tiene alguna cuestión más a agregar, si no, la ponemos a consideración también, señor rector.
Bueno, si no hay ningún aporte sobre el acta que hemos circulado 415 del 2020, también vamos a iniciar la votación. Ya está colocada en el chat, por afirmativo o negativo, lo dispuesto en el acta 415 del 2020 que envió Secretaría General. Muy bien, aprobado entonces el acta puesta a consideración. Empezamos entonces el punto asunto con dictámenes.
Bien, en la Comisión de Asuntos Académicos, concursos sustanciados, tengo Claudia y yo aquí los expedientes. Tenemos la primera parte, el primer grupo de expediente de concursos sustanciados, y que salvo el último punto, que es el número 10, podríamos pensar, si es que les parece apropiado, hacer una votación en bloque, los leemos y después hacemos la votación en bloque. Claudia.
¿Ahí se escucha? Sí.
Perfecto.
El expediente en el lugar número 1 está el expediente 10.042/16 de la Facultad de Ciencias Humanas, llamado concurso público y cerrado para el aspirante Ricardo Daniel Toledo, en un cargo de profesor adjunto, dedicación semiexclusiva, carácter efectivo, área número 8, integración y praxis del Departamento de Comunicación. Esta comisión, vista la resolución decana del referéndum número 191/20 de la Facultad de Ciencias Humanas y el dictamen del jurado, aconseja designar al magíster Ricardo Daniel Toledo en el cargo motivo de concurso. En el segundo lugar, el expediente 6406/18, FICA, llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área de automatización del Departamento de Ingeniería con temas de robótica, para la carrera de Ingeniería Electromecánica. Esta comisión, visto la resolución Consejo Directivo número 2120 de FICA y el dictamen del jurado, aconseja la designación del ingeniero José Alberto Cuello en el cargo motivo de concurso. En el lugar número 3, el expediente 15.245/18, Facultad de Ciencias de la Salud, llamado concurso a un cargo de profesor titular, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área aplicada del Departamento de Fonoaudiología, con temas relativos a terapéutica de la audición y del equilibrio. Esta comisión, vista la resolución Consejo Directivo número 12/20 de la Facultad de Ciencias de la Salud y el dictamen del jurado, aconseja la designación del especialista Denis Mónica Alejandra Di Mauro en el cargo motivo de concurso. En cuarto lugar, el expediente 9099/19, Facultad de Ciencias de la Salud, llamado a concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación semiexclusiva, carácter efectivo, área 10, formación profesional del Departamento de Kinesiología y Fisiatría, con temas relativos a semiopatología 1 de la carrera de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Esta comisión, vista la resolución Consejo Directivo número 14/20, de la Facultad de Ciencias de la Salud y el dictamen del jurado, aconseja la designación de la licenciada Gisela Lorena Franzi en el cargo motivo de concurso. En quinto lugar, el expediente 4022/19, Facultad de Ciencias de la Salud, llamado a concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación semiexclusiva, carácter efectivo, área número 10, formación profesional del Departamento de Kinesiología y Fisiatría, con temas relativos a terapéutica kinésica 2 de la carrera licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. esta comisión, visto la resolución Consejo Directivo número 13/20 de la Facultad de Ciencias de la Salud y el dictamen del jurado, aconseja la designación del licenciado Alfredo Sebastián Cordido en el cargo, o Cordido, no sé, en el cargo motivo de concurso. En sexto lugar, expediente 17.205/18, Facultad de Matemáticas, llamado concurso de un cargo de profesor asociado, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área de sistemas de computación del Departamento de Informática, con temas sistemas operativos. Esta comisión, vista la resolución Consejo Directivo número 22/20 de la Facultad y el dictamen del jurado, aconseja la designación de la magíster Sonia Edith Flores en el cargo motivo del concurso. El expediente, en séptimo lugar, el expediente 2387/17, también de la Facultad de Matemáticas, llamado concurso de un cargo de profesor asociado, dedicación semi-exclusiva, carácter efectivo, área única de minería.
Se silenció, Claudia.
Ahí vamos. Departamento de Minería con temas relativos, software de diseño y planificación minera. Esta comisión, vista la resolución, Consejo Directivo número 24/20 de la Facultad y el dictamen del jurado, aconseja la designación de la doctora Graciela Verónica Gil Costa en el cargo motivo del concurso. En octavo lugar, el expediente 9213/19, también de la Facultad de Matemáticas, llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área única del Departamento de Minería, con temas relativos a hidroelectrometalurgia. Esta comisión, vista la resolución Consejo Directivo número 23/20 de la Facultad y el dictamen del jurado, aconseja la designación de la doctora Nadia Judith Marchevsky en el cargo motivo del concurso. En noveno lugar, expediente 8664/18, también de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, concurso a un cargo de profesor titular, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área única de matemáticas, departamento de matemáticas, con temas relativos a cálculo 2 de la licenciatura en matemáticas. Esta comisión, vista la resolución Consejo Directivo número 32/20 de la Facultad y el dictamen del jurado, aconseja la designación del doctor Daniel Alejandro Jaume en el cargo motivo del concurso. Y en el lugar número 10, el expediente 2606/18 de FACEGIS, llamado concurso para un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área de legislación y práctica profesional del Departamento de Ciencias Económicas, con temas de legislación y técnica fiscal 1. Raúl, este era el que habías pedido dejar aparte para explicarlo.
Sí, Claudia,
bien.
Porque los demás,
o sea, hasta el 9.
Claro, los demás se aprueban, digamos, los concursos, y en este es diferente el dictamen, por eso digo.
Bien. Por ejemplo, entonces, paro acá.
Así es, vamos a proceder a abrir la votación del punto 1 al 9, en función de lo informado por Claudia, y tengo pedido de palabra de Sonia Flores.
Antes de la votación, señor rector, por favor. Es para anticipar mi voto positivo a todos los dictámenes ya leídos por la decana Brusasca, y quiero abstenerme en el punto 6, que corresponde al expediente 17205, en donde yo soy protagonista del expediente, así que quiero abstenerme en ese expediente, por una cuestión de ética.
Gracias, consejera. Gracias por su... en la situación, exactamente, en el tratado colectivo de los temas está implicada la consejera Flores, así que corresponde antes votar la autorización de abstención solicitada por Sonia. Así que vamos a abrir el chat para votar sobre la abstención solicitada por la consejera Flores en el punto 6. Vamos a colocar allí afirmativo o negativo. Muy bien, habiendo tenido entonces el ok de, para la abstención de Sonia Flores, ahora sí vamos a abrir la votación correspondiente a los puntos 1 al 9 informado por la Comisión de Asuntos Académicos, informada por la consejera decana Claudia Brusac. Así que abrimos ya la votación del punto 1 al 9 informado oportunamente. Tenemos entonces, de manera unánime, el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del punto 1 al 9. El punto 10, decano.
Bien, el expediente 10 es el 2606/18, también de FASEGIS, llamado concurso para un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área de legislación y práctica profesional, del Departamento de Ciencias Económicas con temas de legislación y técnica fiscal 1. Esta comisión aconseja, visto el dictamen de asesoría jurídica número 150/20, dejar sin efecto el trámite del presente concurso debido a la imposibilidad de designación obrante en resolución Consejo Directivo número 248/19 de la facultad. No sé, Raúl, si no tengo la resolución, si se quiere leer la misma.
Sí, Claudia, la leo.
Bien.
Recordemos que se trata de un caso por fallecimiento de la persona en cuestión, el lamentable hecho ocurrido con el profesor Martín Gil, que bueno, ocurrió en la mitad de este trámite, así que ha quedado abstracto. La resolución a la que hace referencia la decana es la número 3/20 del Consejo Directivo de la FASEGIS, en su artículo primero, dice dar de baja por fallecimiento a partir del 2 de enero al profesor Martín Gil como secretario administrativo del cargo de jefe de trabajo práctico efectivo de dedicación semi-exclusiva de esta facultad. Bueno, después quedan los artículos de forma de este tipo de resoluciones. Luce también en la foja 169 el dictamen al cual hace referencia, el dictamen de asesoría jurídica, perdón, al cual hace referencia el despacho de la comisión. Y está finalmente el despacho que acaba de leer la decana Brusasca. Así que esa es más o menos la información que tiene en la última parte del expediente.
Muy bien, entonces en función de lo que aconseja la comisión, que tiene que ver con dejar sin efecto el trámite del presente concurso motivado por las cuestiones informadas, vamos a someter a votación el punto 10 según el informe de la comisión. Ahí abrimos el chat entonces y procedemos a votar. Tenemos entonces los votos afirmativos del punto 10. Procedemos entonces al título llamados, punto 11.
Bien, en el lugar número 11 está el expediente 6837/18 de FICA, donde la directora del departamento solicita llamado a concurso de un cargo de profesor asociado, de dedicación exclusiva, carácter efectivo, asignatura Operaciones Unitarias 2, carrera Ingeniería en Alimentos, área de procesos físicos del Departamento de Ingeniería de Procesos. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 277/19 y su rectificatoria resolución 15/20, ambas de la FICA. No sé, Raúl, si querés leer el jurado. o...
Sí, sí, ahí lo leemos, así queda registrado también para el acta.
Bien.
En la resolución 277 del Consejo Directivo de la FICA, en el artículo primero, auspiciar el llamado concurso para la provisión de un cargo de profesor asociado efectivo de dedicación semiexclusiva con destino al área de procesos físicos del Departamento de Ingeniería de esta facultad, con temas de la asignatura Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Artículo segundo, avalar la designación del siguiente jurado propuesto y sorteado en sesión ordinaria para dictaminar en este concurso. Miembros titulares, ingeniero Eduardo José Marteleur, de la Universidad Tecnológica Nacional. Doctora Mercedes Camderros, de la Universidad Nacional de San Luis. Ingeniero Daniel Enrique Ardizone, de la Universidad Nacional de San Luis. Miembros suplentes, doctor Daniel Alfredo Castro, Universidad Nacional de Cuyo. Ingeniero Omar Massini, Universidad Nacional de San Luis. Doctora Silvia Matilde Schenoni, de la Universidad Nacional de San Luis. Y, como dijo la decana Brusasca, hay una rectificación de esta resolución, que es la resolución número 15 del 20 de la FICA. En el artículo primero dice, rectificar la resolución número 277 del 19 del Consejo Directivo, mediante la cual se auspició el llamado concurso para la provisión de un cargo de profesor asociado efectivo de dedicación semiexclusiva con destino al área de procesos físicos del Departamento de Ingeniería de esta facultad, con temas de la asignatura Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería en Alimentos, donde dice, dedicación semiexclusiva debe decir dedicación exclusiva, donde dice Departamento de Ingeniería, debe decir Departamento de Ingeniería de Procesos. Y bueno, después artículo de forma y termina la resolución número 15 del 20.
Muy bien, entonces en función de lo expuesto, habiéndose leído la integración de jurado, vamos a iniciar la votación sobre el punto 11, expediente 6.837 de FICA. Ya está abierta la votación. Muy bien, tenemos entonces, están llegando los votos y tenemos la totalidad del voto afirmativo, así que por unanimidad aprobado el expediente número 11. Expediente número 12.
Es el expediente 9495/19 de FICA, secretaria Aria, secretario de Aria, ingeniero Luis Roberto Mercur, solicita llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación semiexclusiva, carácter efectivo, área mecánica, departamento de ingeniería, asignatura mecánica racional, de las carreras Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Mecatrónica. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 12/20 de la FICA, que consta a fojas 23.
Bien, el jurado que figura en la resolución que acaba de mencionar Claudia, en el artículo segundo están miembros titulares, magíster Jorge Omar Marighetti, Universidad Nacional del Nordeste, ingeniero Waldo Manuel Sanjurjo, Universidad Nacional de San Luis, ingeniero Gustavo Alberto Verdur, Universidad Nacional de San Luis, miembros suplentes, doctor Adrián Roberto Wittner, Universidad Nacional del Nordeste, ingeniero Víctor Rodrigo, Universidad Nacional de San Luis, ingeniero Héctor Daniel Arellano, Universidad Nacional de San Luis.
Muy bien, entonces vamos a someter a votación el dictamen de comisión del expediente 9.495 de la FICA. Ya está abierta la votación. Muy bien, tenemos entonces la totalidad de los votos afirmativos por unanimidad aprobado el expediente del punto 12. Punto número 13.
Expediente 18.882/19, Facultad de Ciencias de la Salud, llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva, carácter efectivo. Área 9, formación básica del Departamento de Kinesiología y Fisiatría, con temas relativos a fisiología de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 18/20 de la Facultad de Ciencias de la Salud, que consta a foja 58.
Sí, en la foja 58 entonces está la resolución del Consejo Directivo número 18, en el artículo segundo está el jurado propuesto. Los miembros titulares son doctora Sandra Esther Gómez Mejiva, de la Universidad Nacional de San Luis, doctora Sara Verónica Fasulo, de la Universidad Nacional de San Luis, licenciada María Camila Sánchez, de la UNBIME. Suplentes, licenciada Joana Paula Vintar, de la Universidad Nacional de San Luis, licenciada Viviana Mabel Lagos, Universidad Nacional de San Luis, y licenciada Verónica Silvina Guzmán, de la UNBIME.
Muy bien, vamos a poner entonces a consideración el dictamen de comisión sobre el expediente 18.882 de la Facultad de Ciencias de la Salud. Vamos a proceder a votar entonces. Muy bien, tenemos entonces la totalidad de votos afirmativos, así que de manera unánime aprobado el expediente del punto 13. Punto 14.
Bien, es el expediente 12.473/18 de la Facultad de Ciencias Humanas, llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo. Área número 10, lenguas extranjeras del Departamento de Educación y Formación Docente, con temas referidos a lengua latina 3, portugués para la licenciatura en producción de radio y TV. Esta comisión aconseja aprobar el nuevo jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 39/20 de la Facultad de Ciencias Humanas, fojas 115 a 117.
Bien, luce entonces en el expediente de referencia la resolución número 39, inicia en la foja 115. En su artículo primero, tiene la conformación del jurado. Los miembros titulares son Magíster Carlos Alberto Pacero, profesor adjunto ordinario, Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor Brinia Goicochea, profesor titular exclusiva, efectiva, Universidad Nacional de San Luis, doctora Andrea Puschmüller, profesora adjunta exclusiva, efectiva, Universidad Nacional de San Luis. Suplentes, doctora Florencia Miranda, profesora titular ordinaria, Universidad Nacional de Rosario, profesor Enrique Menéndez, profesor adjunto, semi-exclusivo, efectivo, Universidad Nacional de San Luis, profesora Ana María Quiroga, profesora adjunta, exclusiva, efectiva, Universidad Nacional de San Luis.
Muy bien, ponemos entonces a consideración el dictamen de comisión para el expediente 12.473 de la Facultad de Ciencias Humanas, así que abrimos la votación. Muy bien, tenemos entonces la totalidad de los votos afirmativos. Pasamos entonces al apartado otros, punto 15 del orden del día.
Bien, en el lugar número 15 está el expediente 4.638/20 subsecretaria académica de la Universidad Nacional de San Luis, propuesta de reapertura de carrera de Tecnicatura Universitaria en Secretariado Ejecutivo. Esta comisión aconseja aprobar la solicitud llevada a cabo por la subsecretaria académica de la UNSL en relación con la apertura de la carrera Tecnicatura Universitaria en Secretariado Ejecutivo a distancia, que ya fuera aprobada por Ordenanza Consejo Superior número 18/16. En realidad sería la apertura de una nueva corte.
Así es, me parece que es pertinente la apertura de esta histórica carrera del anterior DETI de la universidad, y sobre todo una carrera muy solicitada, en donde ante cada censo que realizamos siempre tenemos centenares de consultas y de potenciales inscriptos. Así que es por eso que en un acuerdo con el rectorado, la Secretaría Académica y el IPAU ha decidido iniciar los procesos de reapertura de esta carrera. Así que si no hay pedido de palabra, ponemos a consideración el dictamen de comisión del expediente 4638, Subsecretaría Académica, propuesta de reapertura de la Tecnicatura Universitaria en Secretariado Ejecutivo. Iniciamos entonces la votación a partir de ahora. Aprobado entonces de manera unánime. Vamos entonces al punto 16 del orden del día.
El expediente 14.714/15 FAPSI, modificaciones, plan de estudio, licenciatura en psicomotricidad. Esta comisión aconseja ratificar la ordenanza Consejo Directivo 1/20 de la FAPSI, mediante la cual se aprobaron las modificaciones de correlatividades de la carrera licenciatura en psicomotricidad con título intermedio psicomotricista, bueno, aprobada por ordenanza Consejo Directivo 3/16 de la FAPSI. En realidad, rector, era modificación en unos errores que había en la grilla con respecto a las materias bases y con respecto a unas exigencias que estaban mal consignadas, donde se exigían correlativas previas rendidas del cuatrimestre anterior. Eso fue lo que trabajamos en comisión y eso fue lo que, digamos, modificamos mediante esta nueva ordenanza del Consejo Directivo.
Gracias, decana. Si no hay pedido de palabra sobre el tema, entonces sometemos a votación el expediente 14.714, donde FAPSI solicita modificación al plan de estudio de la licenciatura en psicomotricidad. Está abierto entonces ya el chat para la votación del punto 16 del orden del día.
Ahora está habilitado.
Ahora sí. Gracias, entonces vamos con el punto número 17.
Es el expediente 20.778/19, Hugo Klappenbach solicita licencia por año sabático. Esta comisión aconseja, vista la resolución Consejo Directivo 28/20 de la FAPSI, y según lo establece el artículo 3 de la ordenanza Consejo Superior 7/92, aconseja conceder licencia con goce de haberes por año sabático al doctor Hugo Klappenbach a partir del 1 de septiembre de 2020. El pedido original, rector, fue a partir del 1 de marzo, pero bueno, mediante todo lo que sucedió a partir del mes de marzo, el doctor presentó un pedido de prórroga de 6 meses y solicitarla a partir del 1 de septiembre, que es lo que le hemos otorgado.
Entendido, decana. Entonces ponemos a consideración el dictamen de comisión sobre el expediente 20.778. Hugo Klappenbach solicita licencia por año sabático. Muy bien, tenemos entonces la totalidad de los votos afirmativos. Procedemos entonces a dar inicio ahora a la Comisión de Ciencia y Tecnología, punto 18.
Marcela. Se cayó.
Se cayó.
Pareció Raúl.
Ahora sí, perdón, que tuvimos un problema de red aquí en la universidad, ya recuperamos la conexión. Marcela, iniciamos entonces con la Comisión de Ciencia y Técnica. No te estamos escuchando todavía.
Sí, que quería solicitar al rector la aprobación en bloque de 3 expedientes porque son muy similares. Son similares, el expediente 19.817, el 15.977 y el 19.122.
Por supuesto, Marcela, avancemos.
Bien, a ver qué busco. Bueno, el expediente 19.817/19 es la designación como codirectora de proyecto de la magíster Giubergia Andrea como codirectora del proyecto Estrategia Digital para el Desarrollo de un Plan Minero. El despacho de la Comisión de Ciencia y Técnica es el siguiente. Visto las 2 evaluaciones externas realizadas a la propuesta de codirección, ambas con recomendación de designación, y el aval de la Comisión Asesora de Investigación de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, esta Comisión de Ciencia y Técnica propone al Consejo Superior la designación de la magíster Giubergia Andrea como codirectora del proyecto de referencia. El segundo proyecto, ¿sigo?
Sí, Marcela, todos.
Sí, perfecto.
El siguiente expediente es el 15.977, designación de codirector. Se propone al doctor Vega Isi Esteban como codirector del proyecto Investigaciones en Química y Bioquímica Molecular. El despacho es el siguiente. Visto las 2 evaluaciones externas realizadas a la propuesta de codirección, ambas con recomendación de designación, y el aval de la Comisión Asesora de Investigación de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, esta comisión propone al Consejo Superior la designación del doctor Esteban Vega Isin como codirector del proyecto de referencia. Y el tercer expediente, el 19.122, designación de codirector, se propone a la doctora Barcia Cristina como codirectora del proyecto Evaluación de Recursos Naturales con Potencial Uso en la Alimentación. El despacho dice, visto las 2 evaluaciones externas realizadas a la propuesta de codirección, ambas con recomendación de designación y el aval de la Comisión Asesora de Investigación de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Esta Comisión de Ciencia y Técnica propone al Consejo Superior la designación de la doctora Cristina Barcia como codirectora del proyecto de referencia.
Muy bien, entonces estamos sometiendo a votación los dictámenes de comisión del punto 18, 19 y 20, en bloque. Así que vamos a iniciar la votación vía chat. Ya estaba abierta y se inicia la votación. Muy bien, tenemos entonces la totalidad de los votos afirmativos aprobada por unanimidad. Vamos entonces a un dictamen en conjunto en el punto 21, expediente 7.323 del 2019, donde la Comisión de Presupuesto y Cuenta y la Comisión de Ciencia y Tecnología han arribado a un dictamen conjunto. Así que no sé si Marcela, vos podés hacer la locución junto con Marcelo, como han dispuesto.
Sí, habíamos decidido que lo hiciera Marcelo,
muy bien. Mexicano. Ahí te veo, Marcelo.
Sí, buen día, señor rector. Gracias. Sí, este es un expediente que inicia en el mes de mayo del 2019, donde el secretario de Vinculación Tecnológica y Social, en ese entonces el magíster Vicente Fusco, solicita al señor rector que se arbitren los medios para disponer de los fondos correspondientes a la convocatoria de la Secretaría de Política Universitaria para los PDTS, los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social, año 2019. La nota dice, me dijo usted, posiblemente el Consejo Superior, a fin de que se arbitren los medios, para disponer del monto destinado a la convocatoria 2019 de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social de la Universidad Nacional de San Luis. De acuerdo a las gestiones realizadas con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad, se solicita disponer de la suma de 400.000 pesos para el primer año de esta convocatoria, dinero aportado por el proyecto de fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en universidades nacionales. Y aquí el magíster Fusco hace mención a la resolución a la cual corresponden estos fondos, que es la resolución 2018 205 APN, Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación. Bueno, digamos, el expediente sigue con algunos pedidos de información con respecto a estos proyectos. El señor rector, en su momento, en sesión del Consejo Superior, brinda la información. Luego, el secretario de Hacienda y Administración, Elio Salman, informa que de esta resolución el crédito se ha agotado. Seguidamente el expediente sigue a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, donde el secretario Mohamed informa el número correcto o el número de resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias de la cual se deberían obtener los fondos. Así que en base a lo informado por el Secretario de Ciencia y Tecnología y por el Secretario de Hacienda, se solicita la rectificación de la resolución del Consejo Superior 209. Las comisiones en conjunto trataron este expediente, lo analizaron y por lo tanto emitieron el siguiente dictamen. Referencia, expediente 7323, magíster Vicente Fusco, solicita a los medios para disponer el monto correspondiente a la convocatoria PDTS 2019. Habiéndose tratado el expediente de referencia, estas comisiones aconsejan rectificar la resolución del Consejo Superior número 209 del 19, del 22 del 8 del 19, en su artículo 1. Donde dice, resolución 2018-205, APN, Secretaría de Política Universitaria, Ministerio de Educación, debe decir, resolución 2019-85, APN, Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación. En conclusión, estas comisiones recomiendan la modificación de la resolución 209, colocando la resolución correcta de la Secretaría de Políticas Universitarias. Eso es, rector, todo.
Gracias, Marcelo, por el dictamen de conjunto de ambas comisiones. Tiene la palabra Osvaldo Donadel.
Sí, buenos días. Solo especificar que me quiero abstener del tratamiento de este tema por ser parte interesada en los proyectos PDTS, como lo hice en el tratamiento en comisión.
Gracias, Osvaldo. Y perfecto. Entonces, si no hay más pedidos de palabra sobre el tema, antes de votar vamos a solicitar la aprobación por parte del cuerpo de la abstención. Si no hay más pedido de palabra, previo entonces a votar, vamos a votar la y pedir autorización para la abstención del consejero Donadel. Tenemos entonces los afirmativos para la abstención de Osvaldo Donadel. Tiene la palabra la consejera decana Mercedes Camderos.
Buenos días. Lo único que quería aclarar que más allá del cambio de resolución que se leyó, es importante decir que los fondos para realizar el pago de los PDTS están. Es decir, es un fondo que ya ha sido transferido para ese plan de fortalecimiento de ciencia y técnica. Eso es lo que quería decir, porque lo que está pidiendo el magíster Fusco en su carta es que se pague, ¿cierto? Porque se hizo una convocatoria de la universidad para los proyectos PDTS y el dinero, digamos, forma parte de esa partida que ya está en la universidad. Eso quería agregar nada más.
Gracias, Mercedes. Pasamos entonces a votar el punto 21, expediente 7.323. del 2019, en función de lo aconsejado por el dictamen conjunto de la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Ciencia y Tecnología. Así que procedemos, ya están votando. Bien, tenemos entonces ya unanimidad por el voto afirmativo y aprobado el expediente número 21. Expediente número 22, Comisión de Presupuesto y Cuenta. Decano consejero Marcelo Casabene, los próximos dos puntos son suyos.
Bien, gracias, señor presidente. Bueno, el punto 22 es el expediente 41-93 del 2020, y lo eleva el secretario de Hacienda, Administración e Infraestructura, Elio Salma, dirigido al señor rector. Y dice, por medio de la presente, remito a usted copia de la cuenta de inversión de la Universidad Nacional de San Luis correspondiente al ejercicio económico 2019. Aconsejo que la misma sea remitida a la Comisión de Presupuestos y Cuentas del Consejo Superior para su análisis y tratamiento, solicitando su aprobación. Todo esto en virtud del artículo número 85, inciso 10. Cabe aclarar que la misma fue presentada ante la Secretaría de Políticas Universitarias y a la Contaduría General de la Nación, según obliga la legislación vigente. Bueno, aquí el secretario de Hacienda presenta lo que llamaríamos el balance general correspondiente al ejercicio económico 2019 de la universidad, que en realidad se llama la cuenta de inversión. Bueno, la Comisión de Presupuesto y Cuentas analizó el expediente en términos generales. Aquí está junto absolutamente todo el balance con los cuadros respaldatorios. Así que la Comisión lo analizó no en detalle, sino que en términos generales, donde se pudieron ver los principales resultados económicos, financieros y patrimoniales. En el caso del resultado patrimonial del 2019, el patrimonio neto de la universidad tuvo un incremento. y por lo tanto aconseja lo siguiente, o recomienda lo siguiente a través de su dictamen. Habiendo analizado y tratado el expediente de referencia y tomar conocimiento de que la documentación ya ha sido presentada ante la Secretaría de Políticas Públicas y a la Contaduría General de la Nación según la legislación vigente, esta comisión aconseja aprobar la presentación de la cuenta de inversión de la Universidad Nacional de San Luis correspondiente al ejercicio económico 2019.
Gracias, Marcelo. Si no hay más pedido de palabra, procedemos a votar el dictamen de comisión. Vamos a esperar unos segundos a ver si hay algún pedido. Y si no, procedemos a votar entonces el dictamen de comisión del punto número 22, expediente 4193 del 2020. Empezamos a votar. Muy bien, tenemos entonces el voto afirmativo de manera unánime sobre la cuenta inversión 2019. Así que con ello cumplimos estatutariamente la aprobación de las cuentas económicas y financieras de la universidad del ejercicio del año pasado. Vamos entonces al punto 23, expediente 5035 del 2020. ¿Decano?
Bien. Sí, este expediente fue presentado en agosto del 2020 por la dirección de compras y contrataciones de la universidad y está relacionado con la contratación de obra pública por parte de la universidad en esta situación especial de pandemia. Es una nota dirigida al secretario de Hacienda, Administración e Infraestructura por parte del técnico Eduardo Muruceta y la voy a leer. Me dijo usted, a efecto de poner en autos de lo acontecido respecto a la contratación de obras públicas por parte de la universidad y elevar para su análisis un anteproyecto de excepción para la ejecución del plan de obras. Que la ejecución del plan de obras del ejercicio 2020 se ha visto perjudicado de manera significativa ante la aparición de la pandemia COVID-19 y las consiguientes medidas tomadas por poderes ejecutivos, tanto nacional como provincial, que han afectado el normal funcionamiento de esta administración y los potenciales proveedores de obra pública. Que entre las medidas arriba mencionadas se destacan el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y la prohibición o restricción de ingreso a la provincia dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial. Que estas medidas han impedido, por ejemplo, el inicio de algunas obras, aquí detalla algunas obras a modo de ejemplo. La imposibilidad de comenzar la ejecución de las obras descritas en SUPRA trae aparejado innumerables perjuicios para la universidad, que además de lo expuesto, habiendo retomado la universidad sus tareas administrativas, es inminente el inicio de los trámites licitatorios para la ejecución del Plan de Obras 2020, el cual, de acuerdo a la experiencia previa de esta administración, se va a ver notablemente afectado ante la restricción de ingreso a la provincia de empresas constructoras de zonas aledañas, ya que la magnitud de algunas obras a ejecutar por el monto del presupuesto oficial no puede ser incluida en el régimen de obras menores, pero que las empresas locales con intención de participar en dicho procedimiento no se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Construcción. Por los motivos expuestos, se considera conveniente para la correcta ejecución del plan de obras de la UNCD habilitar a esta administración a contratar en forma excepcional con proponentes que no posean certificados de inscripción en el Registro Nacional de la Construcción, mientras perduren las restricciones de ingresos a la provincia de San Luis y o el aislamiento social preventivo y obligatorio en el ámbito nacional. Que la excepción arriba mencionada no debería ser aplicable en el caso de obras con financiamiento proveniente de organismos externos. Y el técnico Muruceta apunta un anteproyecto normativo. O sea, lo que se está explicando es que en virtud de que hay empresas que están imposibilitadas de inscribirse en el Registro Nacional de la Construcción, se verá afectado el plan de obras del año 2020 y ya se están viendo afectadas obras ya adjudicadas, como podría ser en el caso del Centro Universitario Villa Mercedes, la adjudicación de la obra de 4 nuevas aulas para fase X. Lo que está pidiendo es que por vía de excepción, este Consejo Superior autorice la contratación de empresas y mientras dure la actual situación sanitaria, tanto de restricción de ingreso a la provincia como de aislamiento social obligatorio en la nación, se le autorice la administración a contratar a proveedores o proponentes, como correctamente se dice, a participar de la licitación sin este respectivo registro que acabo de mencionar. Bueno, la comisión analizó esto, en ese momento estaba presente circunstancialmente el vicerrector, así que también pudo aportar algunos comentarios clarificadores, y el dictamen de la misma es el siguiente. Habiendo tratado el expediente 5035/20, esta comisión aconseja aprobar el anteproyecto adjunto al mencionado expediente, en el que se autoriza a la Administración de la Universidad Nacional de San Luis, en forma excepcional, a contratar la ejecución de obras con proponentes que no poseen certificados de inscripción en el Registro Nacional de la Construcción, mientras dure la restricción de ingreso a la provincia y el aislamiento social preventivo obligatorio. Se recomienda aprobar este anteproyecto, del cual leo el artículo primero. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis resuelve. Artículo primero, autorizar esta administración en forma excepcional mientras perdure la restricción de ingreso a la provincia de San Luis y o el aislamiento social preventivo y obligatorio en el ámbito nacional, a contratar la ejecución de obras con proponentes que no poseen certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Construcción. Y el artículo 2 aclara o establece que la presente norma no será de aplicación en los casos que las obras sean financiadas por organismos externos. El tercero es de fuera. Así que eso es, señor rector, la recomendación de esta comisión en cuanto a este expediente particular.
Gracias, Marcelo. Sin la intención de abundar en los detalles, dicho de otras palabras, lo que se está solicitando desde la administración de la universidad es no tener en cuenta el ok del Registro Nacional de la Construcción, que es uno de los requisitos de varios que se tienen para contratar con la universidad en el caso de la obra pública. La universidad siempre ha tenido problemas de escala con los proveedores de obra pública, en función de que, claro, las inversiones que se han realizado en la universidad no condicen quizás con algunas empresas locales puntanas, en donde tienen otra capacidad técnica de obra y nos llevaba a que nuestros principales proveedores a la hora de contratar la obra pública no eran incluso empresas de San Luis, sino de Río Cuarto, de Mendoza, de algunos otros lugares de empresas situadas en otras provincias. Lo que ocurrió puntualmente es lo que hacía referencia el decano Casabene, es que hay una obra que nosotros licitamos y no pudo ser iniciada, no ha podido ser iniciada porque fue licitada, tenía todos los requisitos y quedó varada la empresa en el ingreso a la provincia, no ha podido ingresar por la cuarentena y no podemos dar inicio a la obra. Entonces esto nos llevó a conversar el tema con el Secretario de Hacienda, con la Dirección General, la Dirección de Contrataciones de la Universidad, y para todos los futuros llamados íbamos a tener ese inconveniente de que todas las empresas que suelen venir a cotizar a San Luis no van a poder hacerlo a la hora de hacer efectivo el inicio de obra. Así que es por eso que se solicita esta nueva reglamentación, en donde vale aclarar que es una situación totalmente temporaria y hasta que dure la situación de la pandemia nacional y mundial. Así que es una cuestión de escala, es una cuestión temporaria y entendemos que al eliminar este requisito podríamos tener en el mercado local distintas empresas puntanas que puedan ahora sí, sacado este requisito, poder cotizar a la universidad y seguir todos los procesos como corresponde. Tiene la palabra Sonia Flores.
Sí. Me hace un poco de ruido todo, ¿no? Porque con las disculpas del caso, con todo respeto a la comisión y, bueno, a las personas que han estado trabajando arduamente con esto. Me pregunto, está bien, ¿cuál es la envergadura de la obra que vamos a hacer? ¿Está bien? Y si las empresas locales están en condiciones de asegurarnos la calidad de la obra, ¿está bien? Yo encantadísima que sean las empresas locales las que hagan la obra en la universidad porque el dinero quede en el circuito, ¿está bien? Nos hace bien a todos. Pero mi pregunta es la siguiente, no sé, yo sé que están avanzados los bloques, que está avanzado todo, es decir, que la cuestión estructural estamos, hace años que estamos con eso, ¿no? Vuelvo a pedir disculpas porque sé que la comisión ha trabajado mucho con esto. Sé que hay algunas empresas en el ámbito local que tienen obras a nivel nacional, no las voy a nombrar, pero son empresas que están trabajando a nivel nacional y que también tienen aquí en San Luis las obras, ¿está bien? Y que se puede ver eso. Mi duda es esa, nada más, que no tengamos que lamentar después como han estado sucediendo algunas cuestiones en nuestra provincia y en otros lugares de que perdamos el dinero y lo, más allá del dinero, otras cosas más importantes, equipamiento, personas, lo que sea, ¿me entienden? Pido disculpas de vuelta. No pretendo ser impertinente ni irrespetuosa de la comisión y de las decisiones que están tomando. En el artículo primero, no sé si el decano Casabene me lo puede leer de nuevo, por favor, porque dice, no sé si es momentáneamente o lo derogan, no sé.
No, Sonia, lo vuelvo a leer y es momentáneo. Dice, autorizar esta habitación en forma excepcional mientras perdure la restricción de ingreso a la provincia de San Luis y o el aislamiento social preventivo y obligatorio en el ámbito nacional, a contratar la ejecución de obras con proponentes que no posean certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Construcción. Y el artículo 2 lo que hace es restringir esta posibilidad solo a las obras cuyo financiamiento provenga de la universidad y no de organismos externos.
Correcto. Entonces, claro, lo único que habría que, no sé, capaz que la comisión lo vio, pido disculpas de vuelta, con mucho respeto. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener las empresas para tener esa habilitación nacional? Yo sé que son muchos. Sé que son muchísimos, porque solamente para trabajar con Villarreyn o con la gente del ejército, bueno, es tremendo todo lo que piden. En este caso, es más grave por el tema de que es una obra, se nos puede caer encima, en el peor de los casos, ¿no es cierto? No sé cuáles son los requisitos que pide ese certificado, porque por ahí las empresas no están inscritas, pero sí los cumplen, ¿no? Era eso nada más. Y que quería yo ver eso para que no nos viéramos involucrados en ninguna cosa que después tengamos que lamentarlo. ¿Está bien? Yo feliz de que trabajen las empresas puntanas. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Mm? Y solo eso quería.
¿Y no, Sonia?
Sí.
Bien. Gracias. Algunas cuestiones. Estamos para aclarar cualquier tipo de ruido o inconsistencia que se advierta o duda. Paso a explicar. No tiene absolutamente nada que ver no tener el requisito del Registro Nacional de la Construcción con el nivel de calidad de la obra. Porque, repito, el Registro Nacional de la Construcción es una certificación, un papel que otorga un organismo nacional en donde las empresas van y se solicitan adherirse a ese certificado y se le piden muchos requisitos que sobre todo tiene que ver con la historia de la empresa y la cantidad de lugares y la capacidad de obra, la capacidad en millones de pesos con los cuales se tiene que acreditar ante ese organismo. Ejemplo, si yo busco un par de albañiles y voy al Registro Nacional de la Construcción y pido este certificado, me van a decir, señor Moriñigo, usted es un docente universitario contador con dos albañiles, no le damos ese registro, porque no tiene una historia que acredite que ha ganado obras de cuantía, obras prestigiosas, obras de tantos millones de pesos, con una trayectoria como empresa. O sea, solo van al Registro Nacional aquellas empresas denominadas grandes y obtienen ese certificado. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas empresas, mucho más pequeñas en cantidad de obras, en cantidad de empleados, en volúmenes de máquina, en capacidad de realizar obras, que deciden no ir a ese Registro Nacional porque deciden no contratar con el Estado. ¿Qué es el Estado? Obras nacionales, obras con el gobierno de la provincia, alguna municipalidad, la universidad, Villa Reynolds, como usted decía. O sea, es el sector público es un verdadero, digamos, proveedor de obra pública. Después está el sector privado, donde hay muchas empresas, por ejemplo, los edificios que se hacen en San Luis o Villa Mercedes, las empresas esas lo hacen y lo terminan. Esas empresas no pueden cotizar en la universidad porque les pedimos este certificadito, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como usted decía, Sonia, hay empresas muy prestigiosas, que tampoco voy a nombrar, pero que evidentemente hacen obras. Por ejemplo, el hospital que hoy está realizando la provincia, rutas nacionales, provinciales, aquí en San Luis, y son de San Luis. Pero cuando yo recién me refería a la cuestión de escala, es que lo que estoy diciendo es, créanme que una obra como la que dice el decano Casabene, de 12 millones de pesos, de 4 aulas, esas empresas grandes no la hacen, no vienen a hacerla aquí, porque no mueven su infraestructura hacia Villa Mercedes por una obra de 12 millones de pesos que no condice con la escala de obra que están acostumbrados a tener. Entonces, viendo esto, esta disposición de la escala o del mercado, y advirtiendo de que nuestros principales proveedores eran, como dije, de Río Cuarto, de Mendoza, de Córdoba, de La Pampa, sabemos que no van a poder ingresar a la provincia, vamos a tener frenada la obra pública de la universidad durante un año. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos solo el requisito, y vuelvo a decirlo, solo el requisito del papel a nivel nacional. Pero hay otros requisitos que hacen que, por ejemplo, se vea si la empresa tiene trayectoria, se vea de qué razón social es, se vea la cuestión patrimonial. Hay muchas cuestiones técnicas que tienen que ver con índices de impacto de un análisis de los estados contables que se hace a la empresa, se trata de ver cuál es la obra que ha tenido en otros lugares, si ha tenido problemas, si no. Hay toda una cuestión técnica desde el punto de vista de la responsabilidad civil sobre la obra, de la cuestión patrimonial, de los balances de la empresa, y que no sea una empresa recientemente constituida, y también se le ve la trayectoria de todas formas. Acá lo único que estamos haciendo es eliminando la traída del papelito que se llama certificado, porque sabemos que aquí en San Luis a ese papel solo lo tienen dos o tres empresas, y esas dos o tres empresas no les es tentador la obra, por ejemplo, de 12 millones de pesos. Y fíjense que lo que dice Casabene es muy importante. Nosotros ponemos que este requisito es solo para la legislación de la Universidad Nacional de San Luis, que es un aula, un laboratorio, una mejora, un arreglo de baño, es de mucha menos cuantía. Pero dejamos que eso continúe cuando vengan fondos nacionales. Por ejemplo, lo que yo informé del bloque 3 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, de ninguna manera podemos eliminar este requisito, en primer lugar porque no es dinero nuestro, las reglas del juego lo pone la Nación, y nosotros tenemos que velar porque esté lo mejor posible, digamos. Allí sí tendrá que cotizar alguna empresa de afuera o de aquí que le sea así tentador los 191 millones de pesos, con las condiciones que corresponden, y será, si gana una empresa de afuera, será a costa de la empresa poder hablar de cómo ingresa San Luis a construirlo. Pero el tema logístico es un tema vital en donde si pasa el tiempo se desvaloriza el dinero. Entonces nosotros creemos que es muy importante buscarle la vuelta dentro de los parámetros legales para decir qué hacemos desde agosto, esto es lo que está diciendo el director de compra, qué hacemos desde agosto al año que viene, cuando ojalá se termine la pandemia con la aparición de la vacuna, qué hacemos sabiendo que está este problema. Bueno, ¿qué hacemos? Retiramos justo el requisito que creemos que es el que nos genera un problema con la presentación local. Así que no hay problema de calidad, no hay problema legal, no hay problema técnico, porque el análisis de la oferta hecha por tanto los ingenieros o la comisión de adjudicación será tan exhaustivo como lo es siempre, solo que no será requisito de eliminación no tener ese certificado que otorga la Nación a algunas empresas que van en búsqueda de ello. No es que la tenga que tener todo el mundo. ¿Tenemos algún otro pedido de palabra?
Aclarado. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, Cano Casabene.
Muy bien, entonces procedemos a votar el punto 23, expediente 5035 del 2020. ¿Está abierta ya la votación? Bien, tenemos entonces el voto afirmativo de la totalidad de los miembros, así que es unánime, el punto número 23 se da por aprobado. Vamos entonces a la Comisión de Interpretación y Reglamento, punto 24. Consejera decana Ana María Garraza.
Sí, rector, gracias. El punto 24 se trata del expediente 3795/20, en donde el vicerrector Héctor Flores eleva un proyecto de personería jurídica a empresas de base tecnológica. En la reunión de la Comisión de Interpretación y Reglamento estuvieron presentes integrantes de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Social para aclarar algunos puntos sobre la presentación que se ha realizado. La comisión analizó el expediente, donde el vicerrector eleva el proyecto de tramitación de personería jurídica a empresas de base tecnológica. De acuerdo al dictamen de asesoría jurídica que plantea que la Ley de Educación Superior, en el artículo 59, habilita a las universidades nacionales a constituir o participar en personas jurídicas de derecho público o privado, y que esta propuesta puede enmarcarse en la Ley 24.521, además de acuerdo al artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que otorga rango constitucional a la autonomía de nuestra institución universitaria. Por lo tanto, dice el asesor jurídico, el Consejo Superior tiene atribuciones legales para resolver en este sentido. La comisión considera que hay numerosos antecedentes de universidades nacionales que han procedido a constituir estas empresas de base tecnológica, como la que se está solicitando en el expediente, entre ellas las universidades nacionales de Quilmes, de San Martín, de La Plata, del centro de la provincia de Buenos Aires, de Río Cuarto, de Mar del Plata, por mencionar algunas. Y además, se comprende que la finalidad de estas empresas de base tecnológica, y este es el punto central del expediente, es transferir nuevos productos y o servicios a partir de resultados de investigación científica y tecnológica. Por lo tanto, esta comisión recomienda al Consejo Superior aprobar el proyecto mencionado, autorizar al señor rector a designar el representante de la Universidad Nacional de San Luis ante los órganos de administración y gobierno de la sociedad a constituirse o en la cual tengan participación, y disponer que anualmente el rectorado deberá informar al Consejo Superior de los avances que se hayan realizado en esta vía. En el mismo dictamen que fue enviado por la Secretaría del Consejo Superior, está el anteproyecto de la ordenanza que en su parte de los considerandos está explicitado lo que leí al principio, y luego en su parte ordenatoria, en los articulados, están estas tres cuestiones que leí al final, que tienen que ver con autorizar, a conformar, a constituir persona jurídica. El artículo 2 es autorizar al señor rector a designar representante en cada una de las que se constituyan o en la que la universidad tenga participación. El artículo 3 tiene que ver con la disposición de que anualmente haya un informe al respecto ante este Consejo Superior. El cuarto es de forma.
Gracias, decana. Si hay algún pedido de palabras sobre el tema, mientras, si alguien quiere decir algo sobre la situación, me queda decir a mí que esto es un gran avance para la universidad, para poder coordinar, cooperar o complementarnos en distintos proyectos de vinculación tecnológica que no teníamos la figura jurídica para, para ceder o para ser socios o para llevar adelante en la cuestión de la concreción. Y por no tener justamente estas herramientas, muchas veces había otros organismos nacionales que se terminaban quedando con la patente, o muchas veces quedaba en la figura de la persona que se cansaba de ir a la universidad y generar esa cuestión asociativa, y terminaba en la cuestión privada, lo he visto muchas veces, directamente hablando con el investigador o con, de manera directa, y quedaba la universidad por fuera de la situación. O muchas veces para, por los códigos de los distintos docentes de la universidad, no terminó llevándose adelante el proyecto porque justamente el docente no quería dejar afuera la institución. Así que terminó no haciéndose ese desarrollo. Y hay muchas cosas que se investigan en la ciencia y la tecnología de la universidad que la verdad que debía darse el debate o debía darse el marco, que seguramente será posible, pero deberíamos iniciar ese camino para que la universidad pueda tener una herramienta para vincularse de manera legal con una empresa que podría generar un desarrollo de una cuestión de ciencia y tecnología desarrollada en cada uno de nuestros laboratorios. Así que para la universidad también es un descanso y un alivio a nivel patrimonial, porque al generar una figura en paralelo a la universidad, no es que está en juego el patrimonio de la universidad por si a esa empresa le va mal con X desarrollo que emprendamos juntos. Así que también en eso es otra garantía para la universidad. Y aparte también es una cuestión de que ya hay una veintena de universidades que ya realizaron esto hace 15 o 20 inclusive, y nosotros veníamos con un retraso correspondiente a esto. Yo recuerdo de alumno haber escuchado a Alberto Puschmüller cuando crea la fundación de la universidad, en donde ya tenía una visión de que lo que él le llamaba esta cuarta dimensión. Él le decía a los tres pilares de la cuestión académica, la cuestión de la ciencia y la técnica y la cuestión de extensión, él lo miraba esto de la vinculación tecnológica como una cuarta dimensión, o un cuarto pilar, en donde la universidad fue de punta, fue una de las primeras en generar una fundación para tener un vínculo con el sector privado, y bueno, después entró en un letargo en donde no supimos aggiornar nuestras cuestiones administrativas o legales, y creo que hoy es un paso muy importante para eso. Así que ponemos, si no hay más pedido palabra, consideración, el punto, sí, tenemos pedido palabra de Mauricio Filipa, entonces. Mauricio.
Gracias, Presidencia. Creo que coincido con todo lo que usted ha esgrimido. Creo que lo que conversábamos un poco en la comisión era que esta propuesta de ordenanza era una condición necesaria como para iniciar ese vínculo. Ahora, ese vínculo puede dar lugar a un montón de situaciones nuevas en la cual la universidad está inmersa, y creo que con esto hay que ir con sumo cuidado, digamos, porque si bien uno puede comprometer el tema presupuestario o no de la universidad en esto, digamos, es una decisión un poco también de la universidad en ese sentido, digamos. Entonces, lo que quería simplemente aclarar era que sería interesante que en el futuro se vayan generando algún tipo de ordenanzas que establezcan quizás mayor claridad, por ejemplo, las designaciones de las personas. Voy a poner un caso en particular. Por ejemplo, hay veces que los investigadores quieren formar parte de estas organizaciones, y en ese caso, digamos, la universidad podría o no restringir la designación de la persona, en ese caso, si la persona está formando parte de la sociedad en forma particular o no. Entonces, todo ese tipo de condiciones o de reglamentación que se pueden ir generando a futuro, creo que serían ventajosas para poder en la práctica reglamentar un poco las condiciones de trabajo. Eso quería un poquito comentar nada más. Que era una condición necesaria para arrancar y con el cuidado de ir adelante, más adelante, ir reglamentando mejor algunos vínculos, ¿no? Gracias, Presidencia.
Gracias, Mauricio. Sí, entiendo cómo conjugás las dos cuestiones, la necesidad que teníamos y bueno, y la necesidad también de hacerlo con cuidado, como generalmente debe hacer la universidad las cuestiones, tanto en este tema como en todos. Así que bueno, no habiendo más pedido de palabra, procedemos a votar entonces el punto número 24, expediente 3795, y le agradezco mucho a los aportes porque ha salido algo consensuado y ha habido muchos aportes de asesoría jurídica, de varios integrantes de la comisión, de la presidencia de la comisión, de Jorge Holguín, de varias personas, así que la verdad que le agradezco mucho a la comisión.
¿Se fue la presidencia de nuevo, me parece, o no?
Estamos todos, solo que estamos votando. Bien, tenemos entonces la votación que ustedes están viendo en el chat. Tenemos 30 votos afirmativos y un voto negativo. Por lo tanto, damos por aprobado el proyecto del punto 24. Continuamos entonces, punto 25.
Sí, rector. El expediente del punto 25 es el 4512/20, es donde el doctor Almeida César, presidente de DOSPU, solicita la extensión de mandato del directorio del DOSPU de COM. La comisión analizó la solicitud de prórroga de mandatos del directorio, analiza el dictamen de asesoría jurídica que señala que la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 requiere la adopción de medidas extraordinarias a fin de otorgar continuidad y vigencia a los órganos de gobierno de la vida democrática e institucional de esta universidad, entre los que se encuentra el directorio de la DOSPU. Además, consideramos que las circunstancias de excepcionalidad provocada por la emergencia sanitaria y las restricciones de aislamiento dispuestas, hoy de distanciamiento social en nuestra provincia, no hacen posible la renovación de autoridades mediante elecciones en las fechas que correspondían. Por lo tanto, la comisión recomienda al Consejo Superior otorgar la prórroga de mandatos de los cargos de directorio de DOSPU para garantizar su correcto funcionamiento hasta el 30 de marzo de 2021. O si antes se puede disponer o autorizar un protocolo para la realización del acto eleccionario en donde resulten electas las autoridades correspondientes. Es decir, la comisión lo que propone, recomienda, aconseja, es un plazo máximo el 30 de marzo del 2021, o si antes de esa fecha se pudiese elaborar un protocolo para realizar el acto eleccionario, mejor. Pero la fecha límite es el 30 de marzo de 2021. Si no se realiza hasta esa fecha, bueno, tendremos que evaluar, analizar otra vez qué pasa con el mandato del director, de los integrantes del directorio de la DOC.
Gracias, Ana María. Tiene la palabra Jorge Holguín.
Sí, dos cuestiones. Una, perdón, Ana, pero habíamos dicho 31 de marzo. Marzo tiene 31, habíamos dicho el último día del mes. Está bien. Es una, pero es un día más.
31.
Y lo otro es que realmente en la situación que nos encontramos hoy, y teniendo esperanzas que esto vaya mejorando y no empeorando, con relación a las elecciones de estos estamentos dentro de la DOSPU, es factible producir un protocolo que permita que las elecciones se lleven a cabo sin poner en riesgo a ninguna persona de las que participe. Es factible, realmente es factible. Obviamente lo tendrá que decir el DOSPU, lo tendrá que consensuar el comité de crisis o lo que fuera necesario, pero no creemos estar diciendo algo demasiado desacertado, dar tiempo hasta el 31 de marzo para que esto se planifique, se genere el nuevo cronograma electoral y puedan estar las autoridades elegidas para el año que viene. Obviamente esto es dinámico y veremos qué sucede. En otras elecciones quizás los problemas sean diferentes o mayores, pero creo que esta es factible de realizar.
Secretario, entonces debería corregir en el dictamen y para la resolución correspondiente la fecha, no 30, sino 31 de marzo.
Muy bien, tomamos nota entonces de la modificación. Queda corregido entonces por, como están aclarando en este momento, para el 31 de marzo de 2021.
Tiene la palabra Marcos Lucero.
Sí, señor rector, muchas gracias. Yo solicito poder abstenerme en la votación de este expediente en particular. Motiva mi pedido porque si bien se ha hablado de una extensión de estos plazos para el Consejo Directivo, pero también veíamos en la comisión que corresponde también al Consejo de Auditoría, que no es un órgano de gobierno, sino un órgano de control interno, y del cual yo formo parte como miembro suplente.
Sí, Marcos, me parece pertinente el pedido, así que antes de proceder a votar el tema, vamos a votar el pedido de abstención. Me gustaría que enmarcáramos esta situación, porque es la primera que ha sucedido, pero vamos a tener varias a lo largo del semestre, y tenemos varias situaciones, así que me gustaría que por secretaría pudiésemos hacer un análisis que viene al caso del tema, pero creo que va a fijar jurisprudencia o va a ser por analogía casos que estamos pensando en la universidad en un futuro cercano.
Gracias, rector. Bueno, como saben, para el caso del claustro de estudiantes y de graduados, tenemos este año que deberíamos este año habilitar un cronograma electoral para renovar los representantes en los consejos, ya que se cumple el mandato establecido por el estatuto. Sin embargo, ese calendario debería aprobarse ya por el Consejo Superior y empezar a funcionar en alguna fecha del mes de septiembre. Está claro que la situación de la emergencia sanitaria nos va a obligar a repensar esta situación, seguramente discutirla y tensionarla con todos los sectores involucrados para ver cuál es la mejor salida. Hay que contemplar que, sobre todo para el caso de estudiantes, muchos de ellos no están en la provincia y la posibilidad de sumarse a una elección puede llegar a ser una situación difícil, así como también la dificultad de las agrupaciones estudiantiles para hacer llegar sus propuestas a sus pares. Bueno, es una situación que nos gustaría dialogarla con todos los espacios y ver cuál es la mejor medida a tomar frente o de cara a lo que nos toca. Creo que esto que ocurre en la DOSPU es algo que, como decía el rector, vamos a tener que ver en otros espacios donde tengamos que enfrentar actos eleccionarios en el futuro inmediato. Así que bueno, será tarea pendiente para las próximas reuniones del Consejo ir evaluando si seguimos con lo previsto o si pensamos en alguna otra alternativa.
Sí, tiene la palabra la consejera Luz Egel. Luz, ahí tenés el micrófono habilitado.
Buenas, ¿qué tal? Sí, ahí me parece que el tema de las elecciones es un tema de largo debate,
y que nada, que me parece que atañe a toda la comunidad universitaria. Primero que nada, me parece desde el lado estudiantil importante poder ir evaluando, ir teniendo números concretos de cuántos estudiantes realmente están acá en la ciudad de San Luis, la ciudad de Villa Mercedes, en las diferentes sedes, que puedan acercarse a poder votar, ¿no? Concretamente, y después, en base a eso, también si sigue el interés por tener elecciones este año, ¿qué vamos a hacer con la cantidad de estudiantes que están en sus casas lejos de la provincia, ¿no? Porque también si vamos a hacer llevar a cabo las elecciones, tiene que ser lo más democráticamente posible e inclusivo, donde todos puedan participar, no por estar lejos no puedan ejercer su derecho al voto. Así que nada, me parece importante que podamos arrancar desde ahora el tema del debate y las discusiones, porque va a ser arduo, va a ser complicado, y bueno, ahora lo del DOSCU ya tener un antecedente para tener en cuenta, así que bueno, nada, desde San Luis Independiente estamos a disposición y ya atentos para ver cómo podemos llevar a cabo esto. Estas elecciones. Así que nada, gracias.
Gracias, Luz. Sí, concuerdo con tus palabras. Puedo informar o traer la información de que esto está pasando no solo en la Universidad de San Luis, sino en todas las universidades nacionales del país. Y si bien hemos tenido, entre comillas, la suerte de ser un año sin elecciones, puedo comentarles que existe la Universidad Nacional de Catamarca, que tenía que hacer la elección de rector, y ha prorrogado ese mandato hasta la finalización de la pandemia, y era por el sistema de asambleas, que recuerden, eran elecciones de claustro para después tener indirectamente la elección de rector, y la Universidad Nacional de San Juan también ha prorrogado el mandato, no solo de consejero, sino de decano y de rector, de todas las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, hasta que termine la pandemia. Digo que es de un impacto mayor esto que estamos hablando. En este caso nosotros nos enfrentaríamos ya en lo que, como decía Luz, ya en esto en lo cual estoy totalmente de acuerdo de lo que ha solicitado DOSPU, deberíamos en el mes de septiembre ya fijar posición sobre el claustro alumnos y el claustro graduado, que es lo que nosotros deberíamos plebiscitar, digamos, como institución en el segundo semestre, y tenemos por allí también algún departamento de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, en donde hemos tenido la renuncia de director y vice, donde también tendríamos la necesidad en el corto plazo de realizar las elecciones. Lo que digo es que claramente, y creo leer la intención del Consejo, es que vamos a ir en un solo sentido, o sea, si DOSPU no puede, si el claustro alumnos no puede, si graduados no puede, el departamento no puede, digamos. Acá hay una situación que nos excede, que es el tema de, como decía el Secretario General, además de no tener, y decía Luz, el ingreso de chicos, incluso estando, someterlos a una votación de 8 de la mañana, 6 de la tarde, en una fila india para ir a votar, la verdad que no me imagino, digamos, el nivel de exposición que podríamos llegar a tener por ese tipo de elecciones. Así que quería un poco traer esta situación de que las universidades también están sufriendo esta situación de no poder realizar los actos eleccionarios y bueno, van actuando en consecuencia. Sí, tiene la palabra Mauricio Filipa.
Sí, señor rector, lo que analizábamos... Sí, hola, ¿me escucha?
Ahí sí.
Bien, no, lo que analizábamos la comisión era respecto a la dimensión del sistema de elección. No es lo mismo la de DOSPU que tener que elegir decanos y rector dentro del sistema universitario, en donde el movimiento de gente es de una dimensión totalmente diferente. Lo que un poquito conversamos en la comisión y que está un poquito plasmado ahí en la propuesta es que se analice la factibilidad de poder generarse algún protocolo, porque en realidad no necesariamente el acto eleccionario puede ser en un solo día, digamos. A veces que uno dimensiona o tiene el concepto de que la elección puede realizarse en un solo día, y no necesariamente uno siempre puede atarse a eso, digamos. Ahora, cuando uno tiene una elección estudiantil, donde el movimiento de gente es muy grande, estamos hablando de otra cosa. Entonces, Lo que quería decir es que una decisión como esta, la que estamos tomando hoy a la fecha, no es, creo yo, condicionante el análisis que se pueda hacer a futuro respecto a la elección estudiantil y de graduados. Eso quería comentar. Nada más, gracias, Presidencia.
Muy bien. Entonces, no teniendo más pedido de palabra, procedemos a votar la solicitud de abstención del consejero Marcos Lucero en primer lugar, para después dar voto al dictamen. Entonces, procedemos a votar ya por el chat la abstención solicitada por el consejero Marcos Lucero. Bien, está aprobado entonces el pedido de abstención de Marcos. Vamos ahora a proceder a votar el dictamen tal cual ha sido informado de la Comisión de Interpretación y Reglamento. Incluye, por supuesto, la modificación de poner 31 de marzo al dictamen de la Comisión. Tenemos entonces el voto afirmativo para la solicitud del punto 25 de la extensión de mandato de los directores de DOSPU. Hemos terminado así el orden del día, pero tengo pedido de palabra de Jorge Holguín. Jorge.
Sí, aprovechando que terminamos muy rápido el día de hoy, me alegro mucho. Una pequeña intervención relacionada con su informe y los adelantos con relación al software para trazabilidad o para ingreso. Como no está presente el decano Ribota, quería decir que la gente de cómputos de Villa Mercedes, que es para armas facultades, pero que depende de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, también tiene un adelanto en
Perdón, sentido. Rector, se escucha muy bajito el consejero Holguín.
Ahí subimos. El micrófono, Jorge.
Sí.
Una pena que usted, siendo tan tecnológico, no le funcione el micrófono.
Que recién hablé y me escuchaban, por eso no tenía
Pero problema. Ahora no hay la misma onda, exactamente.
Es un problema de onda, calculo yo, porque se está terminando la reunión. Solo
le tenemos ahora sí, cuando hay más imposta la voz, ahora sí.
Bien, vamos a hacer un poco de locutor. No, lo que decía...
Están aquí los chicos de su consejo superior, que recién le dijimos que sí sin escucharlo, dice.
bueno, les decía que en cómputo de Villa Mercedes también han adelantado con un sistema de ingreso, de registro de ingreso de estudiantes a través del DNI. Es un desarrollo independiente que está realizando San Luis. Y permite descomprimir mucho el ingreso y realmente cuando se hacen planillas para el ingreso hay dos problemas. Uno que es la posibilidad de que haya errores en los datos. Obviamente después hacer un seguimiento a partir de las planillas de ingreso es bastante, bastante complejo. Y algo más reciente que me preocupó cuando leí sobre eso es que estamos exponiendo más en las planillas de ingreso a los locales o a la universidad o a donde fuere, información sensible que se está utilizando para hechos delictivos. Es decir, toman información de qué día estuvo alguien en algún lugar, deja su celular, deja su dirección, deja su DNI, y pueden ser accedidos por personas que se hacen pasar por gente de salud y realmente luego producir algún hecho delictivo, insisto. Yo no estoy de acuerdo con las aplicaciones en nuestros celulares para esta cuestión, pero sí estoy totalmente de acuerdo con que los registros de esta naturaleza se realicen a través de nuestro DNI, como se está haciendo, que me parece muy bueno que se difunda mucho. Por eso quería difundir también que en nuestra facultad, en nuestras facultades en Villa Mercedes, también tenemos ese desarrollo por gente nuestra, que realmente es muy capaz. Nada más.
Gracias, Jorge. Así que bueno, no habiendo más pedido de palabra, hemos dado hoy por terminado el orden del día propuesto. Le agradezco la celeridad y la paciencia y el nivel de debate. Así que muchas gracias y un saludo para todos.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós. Buenos días para todos.
Chao.